Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Ya comienza Argentina, un país posible. Una mirada distinta de la realidad política y económica del país con Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Buenas noches a la audiencia de FM Radio Cultura, bienvenidos a Argentina, un país posible. Esta es una nueva edición de nuestro programa, la décima de este ciclo de reflexión política, económica y social, con una mirada positiva donde todos podamos opinar y proponer formas de lograr un país mejor. Mirando el futuro, evitando hablar mal de otros o haciendo reclamos a terceros por algo que entre todos, bien o mal, hemos construido hasta aquí. Hoy dedicaremos todo nuestro programa a analizar por qué es tan importante que Argentina cuente con un plan de gobierno a largo plazo, unos 20 años, para poder cambiar el rumbo de decadencia en el cual estamos inmersos desde hace décadas y así poder revertir el curso de nuestra historia. No estamos inventando nada, solo proponiendo algo que otros países con problemas estructurales similares al nuestro han logrado para salir adelante, como por ejemplo Australia, España, Italia, Perú, Israel, etc. Comprender este punto es central al momento de votar a un nuevo gobierno a partir del 2023. Es imprescindible exigir a los dirigentes políticos que tengan un plan de gobierno como el enunciado precedentemente y que lo hagan explicando de forma explícita antes que las elecciones para de esta manera poder elegir los candidatos con mayores fundamentos a los que habitualmente estamos acostumbrados a recibir, promesas vacías de contenido que luego nunca se cumplen. Nuestro entrevistado de hoy es en realidad el conductor de nuestro programa, el ideólogo del mismo, don Ricardo Romanelli. Es ingeniero químico del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA, y tiene una maestría en Economía de Administración de la Escuela de Economía y Administración de Empresas de la Universidad Privada SADE. Desde 1991 es director de Sandstone, una empresa de consultoría financiera especializada en fusiones, adquisiciones y reestructuraciones, con asesoramiento estratégico y foco en el seguimiento en el segmento medio de la economía, tanto en Argentina como en toda la región. Ha sido también presidente y gerente general de compañías de servicios financieros, tanto locales como internacionales. Ricardo, buenas noches. La audiencia de FM Radio Cultura y yo, Mario Kogan, te damos la bienvenida a este nuevo programa de hoy y te agradecemos mucho la presencia con nosotros en la mesa de Argentina, un país posible, en Radio Cultura, FM 97.9.
Hola Mario, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, antes que nada, querría preguntar, antes de entrar, ¿no?, en cómo ves el futuro de Argentina y para que los oyentes te conozcan un poco más, contanos un poco quién sos, qué ser humano sos, de dónde venís, cómo llega esto del futuro a tu cabeza.
Bueno, yo nací en Buenos Aires. Vengo de una familia de clase media, de inmigrantes italianos. Me eduqué en un colegio privado, y como dijiste recién, estudié en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, me recibí de ingeniero químico. Y en mis inicios trabajé en la industria de la ingeniería, unos 4 años, y después pasé al sector financiero. Cuando pasé al sector financiero hice un posgrado en economía y administración en el SADE, y trabajé también, siempre tuve un lado, digamos, más allá de mi trabajo, siempre quise devolverle a la sociedad lo que la sociedad de alguna manera me había dado, y trabajé muchos años en instituciones sin fines de lucro, básicamente ligadas a la educación, como por ejemplo la Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés. Estuve ligado también a la Iglesia Presbiteriana, a la administración de la Iglesia Presbiteriana San Andrés durante muy corto plazo. Estuve vinculado a instituciones deportivas porque soy un ex jugador de rugby. Y este, y bueno, en el año 91 fundé la compañía que dirijo desde entonces. Y bueno, me he dedicado a esto. En el año 2020, en el medio de la pandemia, cuando estábamos en el medio de una crisis todos, porque estábamos encerrados, etcétera, un día me senté adelante de mi escritorio y dije, si yo he trabajado mucho en reestructuraciones de compañías, ¿por qué no me pongo a pensar un poco qué haría con la Argentina? Y le dediqué casi 4 meses a escribir un documento cuyo objetivo, que básicamente se llamó la hoja de ruta para un proceso de reestructuración de la Argentina. En ese documento lo que hice fue analizar lo que yo llamo las distintas verticales de gestión sobre las cuales se debiera trabajar.
¿Qué es una vertical de gestión para los oyentes que no son tan técnicos?
Básicamente tiene que ver con referidos a un gobierno y a un país, las distintas áreas de gestión de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales.
¿Cómo por ejemplo?
Como por ejemplo la parte económica, la parte social, la parte previsional, la parte laboral, y también me puse a analizar lo que yo llamo las horizontales de gestión, que son, digamos, cuestiones que atraviesan a todas las áreas de gobierno en común y a toda la vida política en común.
Y que afectan
Y que afectan a la sociedad en su conjunto, como por ejemplo el tema cultural en el país, sobre el cual seguramente hablaremos en un rato, o voy a mencionar en un rato, lo que es la gestión de riesgos cuando uno produce cambios en una sociedad, afecta de distintos tipos de intereses, que no digo que sean malos, simplemente son intereses particulares, y esto genera reacciones, y uno tiene que saber que esas reacciones se van a generar, y por lo tanto tiene que estar preparado para ver cómo neutraliza esas reacciones.
Bueno, antes de entrar, como te decía, en la siguiente pregunta, me ha quedado muy claro, y espero que los oyentes también, tanto los de Argentina como los que están en otros países y nos escuchan, y les agradecemos mucho. Les vamos a dar los puntos de contacto con el programa por WhatsApp, el +54911 5557 1192. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter en @cultura979. La página web de la radio es fmradiocultura.com.ar, y el programa tiene un email que es infoargentina.unpaisposible@gmail.com. Ricardo, entiendo que la pandemia y tus momentos de pensamiento te dieron una oportunidad para resumir o para concentrar tus conocimientos. Y en base a ese programa, a ese documento que escribiste, ¿cómo ves el futuro de Argentina?
Bueno, déjame terminar un concepto. Cuando terminé de escribir el documento, empecé a tratar de reunirme con distintas personalidades del sector político para transmitirle esta inquietud y decirle que me parecía que era importante que empezaran a trabajar en una hoja de ruta, si es que no lo tenían, les ofrecí el documento este, no es que tendrían que respetarlo ni usarlo al pie de la letra, simplemente era una guía para trabajar. En algunos casos me dijeron que lo estaban haciendo, en otros no tuvo demasiado eco lo que les presenté. Entonces dije, bueno, me parece quizás lo que hay que hacer es conseguir un micrófono para hablarle a la sociedad y de alguna manera plantear esta inquietud y presentarle a la sociedad esta inquietud. Y por eso lo hice.
Con lo cual estamos hoy aquí gracias a ese pensamiento, ese documento escrito y ese empuje que tenés. Volviendo a la pregunta, ¿cómo ves el futuro de Argentina?
Mira, el país se encuentra desde la óptica de lo que se llama dinámica de sistemas dentro de un ciclo vicioso de hace por lo menos 50 años o más. Este ciclo vicioso hace que permanentemente el país entre en crisis. Esas crisis son cada vez, en los lapsos de no crisis son cada vez menores. Y el futuro, en la medida en que nosotros no hagamos nada como país para salir de esto, es bastante incierto. Así que yo lo que creo es que debemos empezar a trabajar en esto. Por otro lado, hay un aspecto cultural en la Argentina que yo creo que debemos cambiar, y que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, los argentinos con los años, porque hemos recibido teóricamente del Estado un montón de supuestos beneficios, tendemos a creer que el dinero que proviene del Estado en realidad viene del éter. Y no somos conscientes, no paramos un minuto a pensar que cuando decimos el Estado debiera darnos esto, debiera darnos lo otro, que en el fondo la plata esa que nosotros estamos reclamando o los recursos que estamos reclamando provienen de nuestros propios bolsillos, del pago de los impuestos. Esto es una cultura que no está imbuida en la sociedad argentina y es parte de un cambio cultural que yo creo que tenemos que tener. El segundo problema que tenemos, que creo que es muy serio también, es que nos hemos transformado en una sociedad anómica. No respetamos las reglas, tendemos a no respetarlas, y yo creo que esto viene en realidad de arriba para abajo. No vemos que la dirigencia política respete las reglas, se cambian las reglas todos los días, y por lo tanto la sociedad empieza a actuar de la misma manera en la actividad laboral y en las actividades sociales, y los más jóvenes también empiezan a actuar, toda la cadena social, todo el mundo empieza a actuar de la misma manera.
Se contagia la sociedad de una manera de actuar que quizá no va en línea con esto que estás pensando y proponiendo.
Exactamente.
Y todo este pronóstico tan complicado, ¿vos crees que se puede llegar a revertir con un plan consensuado?
Mira, en primer lugar, yo creo que tenemos que analizar por qué llegamos a esto. Argentina viene acumulando un gasto público imposible de financiar. A partir de la crisis del año 2002... y particularmente desde el 2007 hemos ido desarrollando un estado de bienestar sin contemplar la forma de financiarlo. Se recurrió a una política de incremento de la presión impositiva que ha llevado a la sociedad argentina a un estado de parálisis. Es decir, el sector privado está asfixiado con impuestos y no tiene forma de reaccionar, y esto se nota en la economía. La economía está estancada hace años porque el sector privado no tiene forma de financiar el crecimiento de la economía. Por otro lado, digamos, el país, como hay déficit, porque digamos los impuestos no alcanzan, hemos entrado en un proceso de endeudamiento que nos ha llevado a una situación donde hoy en día estamos asfixiados con deuda, y lo que también no nos damos cuenta es que el mundo ha cambiado a partir de la pandemia. Hubo un problema de inflación a nivel mundial, y esto ha hecho que todos los gobiernos incrementen las tasas de interés. Entonces los países emergentes que tienen economías deficitarias como la nuestra están en una situación mucho más compleja, porque están aumentando las tasas de interés en el mundo, y esto nos va a afectar negativamente de una manera muy significativa. Entonces estas son cosas que uno tiene que de alguna manera tener en cuenta. El tercer punto que es importante entender es que la Argentina no le alcanzó para cubrir el gasto, los impuestos, no le alcanzó el endeudamiento, y entonces también recurre a emisión monetaria. Y la emisión monetaria genera un impuesto absolutamente distorsivo, que es la emisión, que es la inflación. Tendemos a creer y el otro punto importante es que la Argentina estuvo durante casi 15 años, desde el 2002 al 2016-17, fuera del sistema de financiación internacional. La creencia generalizada es que en esa época se bajó el endeudamiento del país, cuando en realidad no es que se bajó. Sí, se bajó formalmente la deuda porque hubo una licuación de esa deuda, pero también dejamos el placar lleno de muertos. Y un día abrimos el placar y se empezaron a salir todos los muertos que había. Que cuando, si vos los computabas como deuda, la deuda no había bajado como decíamos que había bajado. Entonces, de alguna manera lo que estoy tratando de decir es que, y para reflejar un poco más la gravedad del problema, el sistema financiero argentino tiene una determinada capacidad para prestar. Cuando uno analiza cómo es la distribución de esos préstamos, el 70% o más de esos préstamos van al Estado argentino, ya sea el nacional, provincial o municipal. Con lo cual solamente queda un 30% para financiar la actividad privada. Esto es demencial. Y esta es una de las razones que explica por qué, por ejemplo, el sector de las pymes, que es en la Argentina y en general en todos los países con economías capitalistas o cuasi capitalistas como es el nuestro, el sector de la pequeña y mediana empresa es el mayor generador de empleo. La Argentina no genera empleo porque las pymes no tienen financiación.
Está claro, Ricardo, se está diciendo, y quizá todos estos razonamientos, quizá de visión macro o macroeconómica, sean claros si estás entrando en algo que es lo que a la gente del día a día la angustia, y a veces hablamos, y es la preocupación de la sociedad en general. Antes de entrar en la siguiente pregunta, de este cambio virtuoso que el país necesita, vamos a ir a un pequeño corte porque me interesa mucho que nos cuentes cómo impacta todo esto y cómo se puede hacer ese cambio virtuoso. Vamos a un corte y volvemos.
Okay.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Tu cuerpo flor de fuego tienes paloma, un temblor de primaveras palomitay. Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes, paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomitay. Hasta el fondo de tu sangre.
El sol morirá, morirá.
El sol morirá, morirá.
La noche vendrá, vendrá.
Vendrá, vendrá.
Vuélvete, mi cariño.
Hemos escuchado Deja la vida volar, de Víctor Jara, interpretada por Mercedes Sosa y Pedro Aznar. Ricardo, continuando con esta visión tan interesante de lo que sucede en la macroeconomía o la visión general de la sociedad o desde el gobierno, y entrando en lo que puede ser un cambio y realmente una medicina para esto que pasa en la gente del día a día en todo el país. Tanto los que están en el país como los que han emigrado, esto lo hemos repetido algunas veces en el programa. ¿Cuáles serían, a tu entender, las acciones que se deberían encarar concretas para poder generar un proceso de cambio virtuoso próximamente en el país?
Bueno, a ver, en primer lugar lo que hay que hacer es exigirle a la dirigencia política del país, a todos los políticos, que cuando gestionan el país, ellos tienen que entender que son solo administradores de turno del país, que los recursos que están administrando no son de ellos, son de los contribuyentes, y que por lo tanto los deben gastar ese dinero de manera prudente y de forma muy transparente. Esto hoy en la Argentina no ocurre. Cuando vos mirás a los políticos en general, cómo administran los recursos, parece que estuvieran administrando dinero que es de ellos, o peor aún, que viene del éter, y por lo tanto lo usan para lo que se les ocurre a ellos, para lo que ellos creen que es mejor. Sin embargo, la Constitución establece 6 aspectos básicos donde el gobierno tiene la obligación de poner sus recursos, que son la educación, la salud, la seguridad social, la seguridad física, la administración de justicia y la defensa nacional. En eso es en donde se debieran, cuando hablo de, y un tema importante, cuando hablo de educación, estoy hablando en término extensivo, incluyo en la educación todo lo que es el desarrollo científico y tecnológico, porque eso forma parte del conocimiento de una sociedad. Entonces, lo primero que la sociedad debe exigirle a los gobernantes a nivel nacional, provincial y municipal, que usen los recursos para cubrir esas necesidades sociales básicas. No pueden usarlo para otras cosas, porque de hecho no les sobra la plata a la Argentina. Es decir, nosotros vivimos dilapidando dinero. Vos mirás a los funcionarios públicos que viajan como si fueran príncipes, llevan delegaciones monumentales a reuniones que no se sabe para qué van, llevan modistas, peluqueros, dentistas, no sé qué otras cosas, y vos decís, pero ¿por qué hacen esto? Viajan en aviones. El presidente tiene un avión en un país que tiene 40% de pobreza. El presidente no puede tener un avión privado, los gobernadores no pueden tener aviones privados, el presidente no puede viajar desde su residencia a la casa de gobierno en un helicóptero como pasa en Estados Unidos, porque no tenemos el dinero para financiar eso.
Aparte del tema de en qué gastar, En algún momento también se comenta públicamente, y es un flagelo de este y otros países, el tema de la corrupción. Es decir, que aparte del gasto directo que se ve, hay algo que no se ve y sucede, que es la corrupción. ¿Cómo ves el tema de ese flagelo que sufre Argentina desde hace tiempo?
A ver, yo creo que la corrupción es un tema, es un drama social que se cura con educación. Cuando vos le enseñás a un chico que aprovecharse de otro para tener un beneficio propio es una falta, es como hacerle a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Porque si vos haces algo espurio, siempre estás afectando a un tercero. Y ese tercero lo podría hacer con vos, y tenés que pensar si a vos te gustaría que te hicieran esto mismo. Es lo mismo que cuando en el sector privado alguien paga una comisión para ganar un negocio. A nadie le gusta que eso pase. ¿Por qué? Porque cuando otro te lo hace a vos y te saca ese negocio a vos no te gusta. Entonces no debieras hacerle a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Es un principio básico de convivencia de todo ser humano.
Tanto en el sector público como en el sector privado. Eso me ha gustado mucho. Es un tema cultural en el que quizá también deberíamos trabajar para este cambio virtuoso que estábamos comentando antes.
Hay un tema adicional que es bastante interesante. Y hay un libro que escribió un amigo mío hace muchos años, que se llama Jorge Eduardo Bustamante. Es un abogado muy prestigioso, que se llama La Argentina Corporativa. Y él sostiene una teoría que yo con la cual concuerdo, que es absolutamente real, y que no tiene que ver con necesariamente con cosas ilegales. Tiene que ver con privilegios que han ido acumulando distintos sectores de la sociedad. Y que, claro, cuando adquieren privilegios que han sido dados formalmente por las regulaciones que existen en la Argentina, el que recibe el privilegio dice, bueno, qué bueno, tengo esto a favor mío. Lo que no se da cuenta que así como él recibe ese privilegio, hay muchos otros sectores que reciben esos mismos privilegios y que de alguna manera lo están afectando a él. Entonces, la Argentina necesita desarmar esta maraña de privilegios para que la sociedad pueda progresar. Y eso es quizás mucho peor que la corrupción.
He escuchado recientemente a una persona hablando de las pirámides de Ponzi, que para los oyentes que no están muy familiarizados, Ponzi era un señor de origen italiano que en Estados Unidos crea unas organizaciones en donde hacia arriba todo el mundo aportaba algo, se iba llevando algo cada vez más en pos de ese líder, ¿no? Han existido pirámides de Ponzi, cuestiones de saqueos en el entorno privado recientemente, pero también en los entornos públicos sucede esto, ¿no? ¿En qué sectores crees que habría que trabajar para que exista más transparencia y menos pirámides de Ponzi en Argentina?
Bueno, en la cuestión laboral creo que hay que trabajar. La Argentina tiene algo que se llama el unicato sindical. Cada actividad tiene un solo sindicato. Esto viene de la época del fascismo de la Italia de los años 30 y 40. Y lo hemos naturalizado como si fuera algo que está todo bien. Y la pregunta que tengo que hacer, la pregunta que yo me haría es: ¿y por qué no permitimos que cada empresa tenga su propio sindicato? Porque al final, ¿quién mejor para defender los intereses de los trabajadores de una empresa que los mismos trabajadores de esa empresa? ¿Por qué necesitan un señor que está a kilómetros de distancia de ellos y que en teoría está defendiendo sus intereses? Ese señor termina defendiendo sus propios intereses y de la gente que lo rodea directamente a él. Entonces, una de las cosas que la Argentina debiera hacer para modificar la situación laboral es y esto no requiere leyes ni nada, es permitir directamente que cada empresa tenga su propio sindicato. No hay que tenerle miedo al sindicalismo. Sindicalismo es bueno, pero es bueno cuando se lo dedica, cuando la gente que maneja el sindicato mira los intereses del trabajador en esa empresa, no, como dije antes, a kilómetro de distancia.
Esto también me lleva a pensar que quizás estamos no mirando en el momento en el que estamos. Estamos ya pasando el 20% de este siglo XXI. Pasado el año 2020, ya estamos en el 2023, hemos recorrido más de un 20% del siglo XXI y nos encaramamos hacia un siglo XXII que puede ser todavía más desafiante y complejo. En este 80% que nos queda para llegar a ese siglo XXII, ¿cómo crees que la tecnología y los cambios, volvemos al tema del cambio virtuoso, cómo crees que tenemos que encarar, ¿no? Estabas hablando de la parte laboral. ¿Qué pasa en la cabeza de la gente, ¿no? De la gente, como te decía antes, de la sociedad concreta que camina cada día hacia su trabajo, hacia su actividad, ya sea en su casa o en un lugar, viaja en un transporte público o en su vehículo, se mueve, está en el campo, en alguna montaña haciendo cosas o en el mar. ¿Cómo crees que tiene que ser ese cambio virtuoso desde lo más ínfimo hacia arriba?
Lo que tiene que pasar es que la gente tiene que acostumbrarse que su conocimiento no es el que adquiere en el colegio primario y secundario o la universidad, sino que va a tener que estar aggiornando ese conocimiento todos los días, porque la velocidad de cambio que está viniendo y que es cada vez mayor, y por lo tanto la gente tiene que estar permanentemente haciendo el esfuerzo de no quedarse atrás y mantenerse actualizado. Esto crea para la sociedad argentina un desafío gigantesco en materia de educación. Argentina era un país privilegiado en materia de educación y hemos perdido ese privilegio por malas decisiones políticas. Y no estoy hablando mal de nadie, simplemente hemos hecho las cosas mal. Y hasta que no entendamos que tenemos que corregir esto y escondamos la tierra abajo de la alfombra, el país no va a poder salir adelante. Tenemos 40% de la población que tiene un trabajo informal y que necesita de alguna manera capacitarse. Y para poder llegar a enfrentar los cambios que trae la tecnología, es imprescindible enfrentar ese problema. Es quizás el desafío más importante que tiene la sociedad argentina en este momento.
La educación. Yo añadiría también, nombrabas antes en lo que decía la Constitución de la Salud, también diría que hay que tener mucho cuidado con la salud de la población, tanto física como mentalmente. Creo que personalmente y después de la pandemia, más allá de todas estas décadas de algunos sufrimientos, hay que también echarle un ojo y un cambio virtuoso a lo que es la salud de la población.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y la salud, de vuelta, la más o menos entre el 40 y el 50% de la población se atiende con el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Yo me acuerdo que hasta la década del fines de los 60 y 70, prácticamente la medicina privada no existía. Uno iba al hospital público y te podías atender y te atendías muy bien, y los mejores médicos estaban en los hospitales públicos. Hemos perdido por completo esto. Y tenemos que preguntarnos por qué nos pasó esto, por qué está tan deteriorado el sistema de salud. Entre otras razones, porque los presidentes viajan en helicópteros y los gobernadores viajan en helicópteros en lugar de dedicar recursos a las cosas esenciales que necesita la sociedad, como es la educación o como es la salud.
Totalmente. Estás hablando en realidad de lo que necesitamos para encarar un proceso de cambio concretamente, pero antes de que me enumeres esas necesidades básicas, vamos a ir a otro corte musical.
Hasta las 22, Ricardo Romanelli y Mario Kogan te acompañan en Argentina, un país posible.
No te rindas. Aún estás a tiempo de empezar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas. Que la vida es eso: continuar el viaje, perseguir tus sueños, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya, y tuyo también el deseo, y porque lo has querido, y porque te quiero, y porque existe el vino y el amor. Es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Busca tu sueño, sigue tu destino, ve dejando huellas, no mires atrás. Escala montañas y llega hasta el cielo. Descubre la selva, desafía al mar. Tu corazón te llevará a descubrir aquello que buscas.
Estábamos escuchando No te rindas, un poema de Mario Benedetti, interpretado por Patricia Sosa. Seguimos con Ricardo Romanelli en Argentina, un país posible. Mi nombre es Mario Kogan. Estamos hablando de lo que se necesita para encarar un proceso como el que estamos pensando, necesitando, soñando desde distintos puntos de vista. Ricardo, ¿cuál es tu punto de vista para encarar este proceso de cambio?
Yo creo que lo que estamos presenciando y que hemos presenciado durante, desde que tengo casi uso de razón, es que los políticos o la dirigencia política pierde mucho tiempo en discutir entre ellos temas vinculados con el poder y quién maneja el poder. Y debieran dejar de lado esa cuestión, aunque sea por un rato, y sentarse a discutir los lineamientos generales de hacia dónde queremos llevar el país. ¿Cuál es el norte? ¿Dónde quiero ir? ¿Y qué cosas son las que necesito tener para poder llegar ahí? Cuando esto es lo que se llama una hoja de ruta. Son los temas centrales. Entonces, los dirigentes políticos, los distintos partidos, hoy hay básicamente alianzas en el poder y en la oposición. Bueno, tanto la alianza que está en el poder como la alianza que está en la oposición debieran sentarse, que son distintas tribus dentro de esas alianzas. Esas tribus debieran poner a sus caciques, para llamarlo de alguna manera, a discutir los lineamientos básicos de esa hoja de ruta. Y una vez que acuerdan esos lineamientos básicos, entonces entrar a discutir en detalle cómo lograr cada uno de esos objetivos. Eso es lo que termina construyendo un plan de gobierno. En segundo lugar, uno tiene que entender, y hay que explicarle a la sociedad, porque la sociedad argentina es muy... está acostumbrada, y la sociedad en el mundo está acostumbrada a los efectos instantáneos, los cambios instantáneos. Bueno, cuando uno tiene un problema de la magnitud que tiene un país como la Argentina, que es un tema multidimensional, estos problemas no se arreglan ni en un año, ni en dos, ni en un periodo presidencial, ni en dos periodos presidenciales. Van a necesitarse en la Argentina por lo menos 20 años para solucionar todos los temas en las distintas dimensiones, todos los problemas que hoy tenemos. Entonces, lo primero que uno tiene que tener es, y explicarle a la gente, una vez que tiene el plan, tenés que explicarle a la gente cuál es tu plan, y tenés que decirle que esto va a llevar tiempo, es decir, tenés que necesitas un plan de comunicación. Es central, la gente no es tonta. Los políticos creen que cuanto menos le expliquen a la gente qué es lo que piensan hacer, van a poder hacerlo mejor, y están totalmente equivocados. La gente necesita saber qué es lo que vos vas a hacer. Y cuando vos le explicás algo a alguien y lo mantenés informado, e inclusive le contás los problemas que tenés, la gente te apoya. Si se da cuenta que vos estás siendo franco con lo que estás poniendo arriba, la gente te va a apoyar, no se te va a poner en contra. Pero tenés que tener un buen plan de comunicación.
Absolutamente. Decime una cosa, Ricardo. La verdad que los problemas, la ecuación o la cantidad de cuestiones que hay que solucionar es mucha, pero yo te diría que para que todos los oyentes entiendan las cosas más básicas, si lo tuvieras que resumir en 5 cosas básicas, lo más urgente dentro de todo lo que hemos hablado de pobreza, seguridad, salud, prosperidad, cultura de colaboración, valores, economía sólida, liderazgo, educación, inteligencia, siglo XXII, ¿cuáles serían las 5 cosas que habría que atacar prioritariamente?
Son 6, no 5, y son las 6 que te dije antes.
Repetiles, por favor.
La educación, la salud, la seguridad social, la seguridad física, la administración de justicia y la defensa nacional. La defensa de los intereses. A ver, el mundo ha cambiado, para tocar el último punto, el mundo ha cambiado mucho en los últimos, desde febrero esta parte. La globalización ha ido haciendo un mutis por el foro, y el mundo se ha dividido en regiones y ya se ha vuelto a polarizar. En Europa muchos funcionarios tienen temor a que haya una guerra nuclear. La Argentina está lejos, tiene un montón de reservas de recursos naturales muy importantes. Y cuando vos mirás qué capacidad tenemos nosotros para proteger esos recursos, te entra, la sangre se te pone fría, porque no tenemos cero capacidad operativa para proteger esos recursos. La Argentina no tiene fuerzas armadas en este momento. Sí, las tiene formalmente, pero operativamente no existen. Entonces, estas son una de las cosas que uno tendría que atender. Lo segundo que tendría que atender, la Argentina necesita líderes que tengan visión. Es decir, no necesitamos políticos de barricada. No necesitamos que alguien me diga yo no creo en los planes. Lo que necesitamos es alguien que nos diga vamos para este lado porque esta es la forma de crecer y de desarrollarnos, y que tenga alrededor de él un grupo de por lo menos 300 soldados, como fue la famosa historia de la batalla de Termópolis.
No lo conocen quizás algunos oyentes, contanos un poco eso.
Bueno, digamos, hay una famosa batalla donde el rey Leónidas tiene que defender Grecia de el ataque del rey Jerjes I de Persia, que con su Persia era en ese momento el imperio más poderoso del mundo, y quería avanzar sobre todo a Grecia. Entonces el rey Leónidas, la historia dice que fueron solamente 300 hombres que pararon un ejército de 2 millones. Esto es mítico, no fue así. Fueron más o menos 11.000 hombres que Esparta puso 300, sus mejores 300 luchadores, pero los distintos pueblos de la zona de lo que hoy es Grecia en Macedonia, Atenas, etcétera, fueron contribuyendo y en total eran más o menos 11.000 hombres. Pero estaban peleando contra 200.000. Y bueno, la batalla empezó el primer día. El ejército persa tenía que pasar por un paso que era donde estaba por un lado la montaña y por otro lado el mar, que era Termópolis. Y entonces tenían que desfilar muy pocos soldados por ahí, y este era el punto de defensa. Durante los primeros dos días, los griegos, para llamarlo de alguna manera, le infundieron un montón de pérdidas y daños al ejército persa, pero tuvieron un espía que los traicionó y los guió para ir por otro lado. Y como estaban prácticamente perdidos, Leónidas lo que hizo fue dejó 1.200 hombres que para pelear contra el ejército, terminaron muriendo todos y el resto se retiró. La historia es que finalmente Jerjes I no pudo lograr su objetivo porque perdieron una batalla naval. Atenas tenía una flota muy fuerte, perdieron la batalla naval y esto hizo que perdieran la capacidad de abastecimiento y perdieran la batalla. Pero la razón por la cual traigo esto a colación es porque ningún plan puede desarrollarse exitosamente si vos no tenés por lo menos 300 personas. Para transformar un país como la Argentina, como mínimo tenés que tener 300 personas absolutamente identificadas con lo que uno quiere hacer para llevar el plan adelante. Y después obviamente tenés que convencer al resto, pero tenés que tener 300 personas mínimo que te apoyen en este proceso. Para que no te pase lo que pasa normalmente, que en las mismas coaliciones después empiezan a pelearse entre ellos, toman una medida y se empiezan a discutir a ver si tendría que haber sido otra. Esto quiere decir que no hay un plan y no hay 300 personas convencidas para hacer el cambio.
¿Y cómo se podría gestionar esto? ¿Cuál sería la manera de generar un diálogo? Lo tuvimos hace poco tiempo a un especialista en educación que se llama Axel Rivas, que hablaba de que en este momento están dialogando entre múltiples grupos de distinto pensamiento político y confluyen en unas decisiones sobre temas de educación. ¿Cómo se podría elevar un poco ese nivel? ¿Cómo sería? Explícanos si estuvieras dialogando con gente que tuviera que decidir sobre temas políticos, ¿qué verías que tendría que suceder?
Lo primero que tenemos que acordar con un grupo de esa naturaleza es acordar el norte, dónde queremos llegar.
El rumbo.
Porque de nada sirve que yo quiera ir a Mar del Plata cuando el otro quiere ir a Córdoba. Es decir, se puede ir a Mar del Plata o a Córdoba, pero uno tiene que decidir hacia dónde quiere ir. Y una vez que decido si voy a ir a Mar del Plata o a Córdoba, voy a decidir si voy en auto, voy en ómnibus o voy en bicicleta.
Y cada viaje es otro viaje.
Y cada viaje y cada escala es un viaje en sí mismo. Y uno tiene que tener planeado qué es lo que va a hacer y tener en cuenta que en el viaje se me puede pinchar una rueda, se me puede romper el auto, dónde lo arreglo, etcétera. Un plan de gobierno es lo mismo. Y yo tengo la sensación de que esto hoy no está pasando.
¿Y qué debería suceder?
La gente debiera exigirle, porque pensá que quedan escaso año y medio, no, menos de un año y medio, quedan 14 meses para el cambio de gobierno. Discutir esto lleva más de un año. Entonces creo que la gente debiera darse vuelta y a cada político que conoce debiera decirle, che, déjense de jorobar de estar discutiendo a ver quién tiene poder y quién no tiene poder, y pónganse a discutir hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a hacer para arreglar los problemas multidimensionales que hoy tenemos.
Poniéndolo en otro escenario para que también la gente nos acompañe en esto, quizás el tema se asemeja mucho a un diagnóstico médico, ¿no? En donde ante una situación compleja varios médicos dialogan, consensúan un diagnóstico, evalúan la situación, determinan alternativas de tratamiento y una vez que se elige el tratamiento
lo ejecutan.
Se ejecuta. ¿No crees que esto al final, más allá de que sea una ecuación multidimensional hipercompleja y una realidad compleja para el día a día de la gente, ¿no crees que habría que tener un método común, consensuado, no solo del rumbo, sino también del cómo y de cuáles son las reglas, de qué valores estamos hablando compartidos, cuáles son aceptados y cuáles son inaceptables?
Pero por supuesto, cuando vos discutís una cuestiones como la que estamos hablando, vos tenés que fijar reglas para el proceso de negociación. Son centrales esas reglas. Y lo que no puede pasar es que uno esconda cosas abajo de la alfombra. ¿Y hasta dónde puedo llegar? Y lo que tiene que haber es la capacidad de escuchar al otro, darse cuenta que la contribución que te están haciendo en la mesa puede servir y aprender a ceder, que es algo que en la sociedad argentina quizás no estamos acostumbrados a hacer. Terminamos cediendo porque te pasan por encima, pero no porque vos querías ceder. La cantidad de transferencias de recursos masivas que hubo en este país con las sucesivas crisis económicas es extraordinaria. Los miles de millones de dólares que han ido de un lado para el otro son enormes. Esto hay que terminarlo, no puede seguir pasando, porque así se genera la pobreza.
Absolutamente. Los datos son preocupantes, y volviendo a una cuestión que repetimos una y otra vez, estamos en el octavo país del planeta en kilómetros cuadrados, con una riqueza potencial, tanto intelectual como física en el país, espectacular, y es raro que estemos como estamos, ¿no? ¿Por qué estamos como estamos, Ricardo?
Bueno, a ver, en el programa pasado estuvo Lino Baraneau y estuvimos hablando del proyecto Karem. Un proyecto que podría poner a la Argentina en un lugar privilegiado en el mundo para generar energía renovable, una de las energías renovables más importantes del mundo, que es la energía nuclear. Proyecto Karen son centrales nucleares, digamos, pequeñas, de baja capacidad, que permitiría generar electricidad en zonas aisladas, etcétera. Ese proyecto lleva 35 años, le faltan 300 millones de dólares. La Argentina está tirando entre 500 y 700 millones de dólares todos los años en mantener una línea aérea. Es absurdo.
Está claro que estamos quizá poniendo recursos en lugares en donde no generan mucho beneficio. Estamos llegando al final del programa, Ricardo, y la verdad es que te agradecemos mucho tu aportación y tu explicación de cómo llegaste a generar todo esto. En nombre de los oyentes, que como he dicho antes están dentro y fuera de Argentina, te agradecemos mucho tu empeño, tu dedicación, y esperamos que otras personas se inspiren y nos escuchen para poder seguir avanzando. ¿Querés agregar algo más antes de acabar?
No, te agradezco que hayamos hecho este espacio el día de hoy. Creo que es importante. Yo estoy absolutamente convencido de lo que estoy diciendo y me gustaría que por lo menos la gente escuche un poco esto y que por lo menos lo medite, a ver si tengo razón o no tengo razón, o si creen que esto sirve para algo. Yo creo que sirve, y sirve mucho.
Bueno, gracias, Ricardo. Gracias por tu participación, tu energía, tu entrega. Como siempre, cuando cerramos el programa, decimos que creemos que los argentinos nos merecemos vivir en un país con mejores perspectivas a los que hemos tenido durante las últimas décadas. Creo que debemos exigir a los dirigentes políticos y también a la sociedad en general que transformen lo que tenemos en una sociedad distinta, mejor, que pueda tener visibilidad hacia el futuro, que es en donde nos estamos enfocando. Este ha sido nuestro 10º programa de Argentina, Un País Posible, emitido por Radio Cultura, FM 97.9 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Agradecemos a Leonardo, nuestro operador, y a toda la gente de Radio Cultura que ha hecho posible que hoy estemos con todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves en horario de Buenos Aires, 21 a 22 horas, y si no, en FM Radio Cultura tienen nuestros programas anteriores. Gracias, Ricardo.
A ustedes, gracias.
Gracias a la audiencia. Buenas noches.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.